Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenido. Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
escuchando Nuevos Sonidos 97 Une.
Esto es Odisea Cósmica.
Ese viaje que no pensabas hacer,
pero que te viene como anillo al dedo.
Odisea Cósmica.
Hacete unos mates
y divaguemos por el espacio.
Con Edu Zapata,
el ruino
y un montón de cosas más. Por la UNE. De lunes a viernes, de 18 a 20.
O cuando.
O cuando se te ocurra poner.
Odisea Cósmica. Nosotros te invitamos. Vos.
Flasheala.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva semana de Odisea Cósmica aquí en la continuidad de la 97.1. Mi nombre es Edu Zapata, me acompaña Vic Rubino. ¿Cómo le va, Vic?
Hola, hola, ¿qué tal?
Y Sebastián Álvarez, ¿cómo le va, compa?
Muy bien. ¿Ustedes cómo andan?
Todo muy bien. Está lloviznando un poco que no me pone muy feliz.
¿Ah, no?
No.
Bueno. Ayuda. A mí tampoco.
Bueno, depende del contexto, Seba.
Claro, si estuviéramos en nuestras casas y hubiera un mate con un alimento a base de harina,
no,
grasa,
no.
Aceite,
uf,
tortas fritas.
Exactamente,
espolvoreado
con azúcar encima.
Bueno, ya sé.
Y más para los buñuelos que para las tortas fritas.
Otro.
Ah, no le hago asco tampoco, Sebastián, te digo.
Más complicado hacer buñuelos, ¿no?
Un poquito más complejo, sí, la tarea.
Bien.
Con dos cucharas.
Si fuera niño andaría ahí por la lluvia, chapoteando un poco.
Qué bueno, salía a caminar bajo la lluvia.
También, me gusta.
¿Por qué no?
Era un plan mío medio adolescente.
Adolescencia.
Y imagínate salís con la lluvia a caminar.
Es
después.
Un poco dramático caminar bajo la lluvia.
¿Por qué?
Como quien decía, camino bajo la lluvia para que no me vean llorar.
Uy, se vino como todo el poema encima hoy.
Con la nostalgia encima.
Sí, es un poco dramático caminar bajo la lluvia. Ahí vos, tus pensamientos, la lluvia.
Ah, desde ese aspecto. No, pero me parece que es súper divertido. Al menos yo lo vivía así.
Bueno, el pequeño Eduardo.
Sí, salía a caminar con lluvia y también con amigos.
¿Y qué hacía? ¿Qué juegos le gustaban al pequeño Eduardo? Ya que fue el Día del Niño ayer.
Ah, mirá qué bien eso.
Hace tanto.
Juego
infantil, así que me gustaba mucho.
Sí.
Juego de vereda.
Ah, juego de vereda, por eso. Sí. Ese es las escondidas.
Buah.
Porque, bueno, bien. En el pueblo tenés muchas posibilidades para esconderse, las cuadras, conocer lugares.
Me está haciendo acordar que había algunos hijos de mil que se iban como tres cuadras.
Y sí, obvio.
Pero dale, tan lejos, te vas a ir. Era el juego de la escondida más largo, la contada más larga.
Era lindo descubrir algún lugar que el resto de... los amigos del barrio no se habían dado cuenta.
Sí.
Esa era la mejor.
Después estaban las pillas o los pillos que, teniendo en cuenta su capacidad física por ahí para, para correr más rápido, claro, se iban recontra lejos y cuando lo iba a buscar el que estaba contando, sí, probablemente le ganaban en velocidad y entonces...
Claro, pica para todos los compas.
Claro, jugaban con esa ventaja.
Miren, estamos caminando bajo la lluvia.
Yo también.
Sí, claro.
Sí, yo también me divertía mucho con la escondida, sobre todo en verano.
Sí.
No.
A la nochecita, sí, además, claro.
15, 16, jugando la escondida, hermoso.
Tal cual.
Acá me llega un mensaje que dice, una vez me escondí tan bien que se olvidaron de mí y no me salieron a buscar.
Y puede pasar.
Y llegó el hartazgo.
Un beso grande a Lucho Altamirano. Bueno, sigue escondido todavía, Lucho.
Cuente, Lucho, dónde se había escondido.
Un éxito, dice él. Bueno, él lo considera éxito. Bien.
Me acabo de acordar una horrible que me pasó.
¿Qué
pasó? Me metí abajo de un cerco y apoyé la mano y toqué un sapo. Y
no,
yo le tenía un asco a los sapos. Ahora no tanto. Pero... Claro, salí corriendo y me descubrieron porque me deschavé solo el grito que pegué.
El cagazo que se pegó. Puta madre. Divertido.
Sí, estaba lindo.
Las infancias divertidas. Mucho movimiento. Pasé por la la cómic La Plata o La Plata Cómic.
Sí, yo también.
Dardo Rocha. Uh-huh. Qué manera de haber gente.
Colmado.
Colmadísimo, mal. Amigo. Es más, creemos que fuimos más o menos al mismo horario.
Es probable.
Y no nos cruzamos.
Mucha gente. Yo tuve que el sábado esperar para ingresar. Ayer domingo lo intenté, pero ya había demasiada gente. Dije, bueno, ya tengo...
Muchas niñeces.
Lo mío. Sí, muchas niñeces y está buenísimo, ¿no? Un Día del Niño poder festejar un encuentro de ese tipo con entrada libre y gratuita. Y se festeja ver tanta gente. La verdad que a mí me encanta eso. La verdad que sí. Y sí, todas las edades, no sé si lo viste, Vic. Todas sí, las edades. Eso es increíble. Que no tiene que ver simplemente con acompañar a los pibes, o sea, el que le da la curiosidad, y es verdad, un poco lo decía el organizador el otro día acá, con tanto furor con las películas, las series, sí, entonces ya te interpela desde más lugares, y a su vez encontrás, no sé, me quedé con ganas de un buzo de los simuladores.
Ah, mirá qué bueno.
Qué bueno.
Te representa.
Bien ahí.
Había muchas cosas.
Yo quiero contar que la Vic chiquita aprovechaba cuando la Pelu la llevaba a su trabajo, mamá maestra jardinera, recordemos, en jardines rurales.
Ah, mire qué lindo.
Entonces, laburaba en Abasto, Colonia Urquiza, Ruta 2. Y entonces yo iba y aprovechaba. Y sobre todo en vacaciones, cuando las maestras ya se tenían que reincorporar, pero las clases todavía no empezaban, íbamos todos los niños, los hijos de las maestras, y jugábamos en el patio. Y había uno, Francisco, que jugábamos a Expedición Robinson. Y Francisco agarraba unas bananas que había por ahí, que las maestras habían llevado, nuestras madres, y las escondía por el patio de juegos. Y nosotros teníamos como que hacer diferentes aventuras, pasar por los toboganes abajo, por arriba del subibaja, qué sé yo, y encontrar las bananas, que ese era nuestro alimento en
muy
realidad,
bueno,
¿no?
Bueno.
Y él iba relatando y me divertía muchísimo. Así que esa era la mini Vic.
Ah, me hiciste acordar que se acostumbraba en algunos cumpleaños,
sí,
de jugar al tesoro escondido. Eso me divertía un montón.
Ah, cuando, esa
cuando también. Sí, claro, se sigue jugando.
Claro.
Era divertido.
Sí. Los padres se ponían creativos y tenías que encontrar
el
cosas.
El juego del regalo.
El juego del regalo también.
Sí, del paquete. El patoñato.
¿Cómo
jugando
es
huevo
el
escondido.
Patoñato, no lo sé.
El pato se hace una ronda, ¿no?
Sí. Y pato, ñato. Y al que selecciona el ñato tiene que correr al que...
Tipo el huevo podrido.
Una cosa claro, así, ajá, una cosa así. Sí, sí, sí.
Parecía
sí,
el juego de las sillas también. Sí. Con
las sillas, que cuidado con las sillas de plástico, porque te sentás con bueno, efusividad y terminás en el piso.
En mi época no había sillas de plástico.
Toda madera. Está bien.
Es verdad.
Ahora, ¿cómo se juega? En línea. Cada uno con una tablet o un celular.
Horrible.
No, no sé.
No. Yo creo que hay cosas, así como los juegos de las manos de Alquel, Manzano, ya no Florecio, hay cosas que se siguen manteniendo.
Bien.
A ver qué se equivoca. Y el Choco Chocola. Con mi sobrina, que ahora tiene 10 años, lo recontra jugábamos. A mí hay ciertas cosas, sobre todo en el recreo. Me parece que esas costumbres perduran más allá de la tecnología.
En el recreo
que
se hacía un lío bárbaro.
Al poliladrón jugábamos nosotros.
No se podía correr.
Y no se podía
decía,
correr.
No se podía correr, pero es casi pero... inevitable y sigue siéndolo en las escuelas.
Sí.
Claro. Es la infancia, es jugar. Y tiene que ver con otra etapa de la vida que se va rápido.
Me hiciste acordar también la querida escuela 44, primaria ahí de Citibel.
Sí.
Había todavía una cancha de fútbol y no te dejaban jugar a la pelota.
No.
Pero los indios. Bueno, pero los indios en pata.
Ahí las maestras corriendo detrás de los chicos.
No, unas cagadas pedo. Nos comíamos. A veces pasábamos por el gabinete, pasábamos por la dirección.
¿Era muy
no
quilombero
podía
usted de niño?
No, pero.
¿Pero?
Acompañaba.
Ok.
Acompañaba a los barderos. Pasaba bastante desapercibido.
Ok.
El calladito, que también se la mandaba, pero después cuando había que recular. Me quedaba en el molde.
Pero no te hacías la fama de quilombero, que es así importante.
No.
Claro, no. Sí.
Porque una vez que te ganás la fama,
ahí
ya
sonaste,
está. Cagás.
sonaste, es verdad.
Dicho en francés.
Sí. Hablando del Día del Niño, sí. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, dio un informe que las ventas minoristas bajaron un 0,3 frente a la misma fecha del año pasado, teniendo en cuenta que el 87% de los comercios dio promociones para este Día del Niño y el ticket promedio sería de unos 33 mil pesos.
¿El ticket promedio para un regalo?
Sí, al menos en la estadística de la Confederación.
La miércoles, ¿eh?
¿33?
¿33 luquitas si tenés tres pibes?
No, te fundís.
Ah, no, claro, obviamente. Sí, pero no. Fíjate que bajaron un poco las ventas y como bien marca la CAME, había un montón de ofertas. Sí, de todo tipo, tanto con tarjetas, contado, llevando más.
No, 33
más.
Lucas se te van en juguetes, Y sin comprar nada caro, digo, los labús, esto.
Bueno, pero ahí
de moda,
tenés un promedio,
lucas.
Perdón, Vic. Sí. Tres hijos, un promedio de 10 mil pesos el juguete, que es un precio más o menos accesible, sí. Y que lo sabía, por uh-huh. cierto, también.
La verdad. Vi mucha gente comprando último momento. Uh-huh. No sé si tuvieron la posibilidad esa. El sábado tarde y noche.
Sí.
Todos los locales que de juguetería estaban bastante estallados. Porque, bueno,
había... Ah, que usted tiene uno cerca.
Hay por acá, por calle 12 sí. también.
Es un clásico, igual el Día del Niño, como un montón de fechas, tipo el Día de la Madre y el Día uh-huh. del Padre. No falla. Sí.
Ah, y hay un kiosco cerca de casa que yo le digo el kiosco que todo lo tiene. Sí. Que sí, estaba porque... restallado.
Porque todo lo tiene, es buenísimo.
Todo lo tiene. Mal.
Bien.
Bien. Bueno, vengo con una noticia porque ya que sí. estamos, vamos a compartir. Anularon el veto a la ley de discapacidad. Un juez federal declaró inconstitucional el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Se trata del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad. La resolución se dictó en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad y sostuvo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.
Me encanta, un revés bien. Necesario para sí. estos inhumanos. Me parece perfecto.
La verdad que sí.
La verdad que es un respiro. Entre tantas pálidas, es un respiro.
Y tenía que pasar que alguien empiece a poner frenos a estas cuestiones.
¿Qué te parece?
Si no, se van de las manos.
Bien. ¿Saben qué estuve haciendo sí, el fin de semana?
Sí, somos tan obvios que...
Es obvio.
Yo le iba a preguntar, ¿qué vio el fin de semana?
Y sí, porque... Pero ya nos conocemos.
Y es sí, el clásico de todos Vicky, los lunes.
Claro. Pero no solo es el clásico, ya no sale, porque no es que ni siquiera decimos, voy a preparar esto. No,
no.
Pasa.
¿Qué estuvo viendo, Vic?
Vi En el Barro.
Bien, yo no la vi aún.
¿Nada?
¿No?
¿Ni el trailer?
Ah, no, bueno, sí, toda la promo y lo hemos anticipado en Cable a Tierra. ¿Cuánto hace?
Sí, hace
un tiempo. Es verdad,
teníamos ahí alguna data de cuándo iba a salir.
Pasó ¿usted lo vio, año. Seba?
Dos capítulos.
Dos capítulos, bien.
¿Y qué les pareció?
Es muy buena.
Sí, me imaginé, ¿no? Un producto
por lo
underground.
Menos hasta lo que vi yo, siento que tiene mucho más para dar. Pero bueno, Vic...
Que es obvio.
Vic tiene la posta, porque ya se la vio de un tirón.
La vi, sí. Ya fue, dije, vamos todos juntos.
Sí, claro, se enganchó y listo.
Sí, yo no vi El Marginal, eso hay que decirlo, así que probablemente haya cosas que yo no he podido disfrutar, pero no obstante, obvio es algo que se puede ver sin haber visto El Marginal, que tiene una narrativa propia y si bien recupera ciertas referencias, tengo entendido, como el personaje, por supuesto, de Gladys, la sí. Borges... se puede consumir como
sí,
algo aparte.
Ahora me olvidé el nombre de la actriz que hace de Gladys. Ella misma...
Ana, no me acuerdo el nombre.
Ana Garibaldi. Dice en una nota que justamente más allá de ella, que es un personaje representativo, amado también dentro del Marginal y odiado, ¿no? Pero es un personaje central. Se puede ver, ella misma lo decía, es un dato más... Así lo expresó, sí. dentro de la historia. O sea, que el que no vio El Marginal va a entender todo.
No pasa nada.
Exactamente.
Lo dijo así.
Sí, sí, sí. Por eso yo decidí verla.
Es como tal vez un guiño, ¿no? Es la esposa de Borges.
Sí.
Pero también igual se da a entender, o de alguna manera llegas a la referencia, por más que no haya sí, Borges, visto. Y sí,
qué personaje fuerte.
Icónico.
Que me genera bastante nostalgia y hasta un poco de dolor, me animo a decir también, que se murió.
Sí, no, claro. No solo
en la ficción, en la vida real.
Lo inmortaliza a Mario Borges, claro, Claudio Risi.
Totalmente. Uh-huh.
Exactamente. Su guionista Omar Quiroga decía: lo que más me motiva de la serie es el vínculo que se genera entre los personajes, y en este caso era todo un desafío, después de haber hecho El Marginal, pasar a un universo donde prevalece la figura femenina. Y tiene un reparto que la verdad se dieron el lujo con todas las letras, porque está Lorena Vega, está Ana Garibaldi, lo habíamos dicho, Valentina Cénere, Ana Rujas, la española, Erika de Satutu, Carolina Ramírez, Lorena Vega, Rita Cortese, Camila Peralta, Martín Rodríguez, Marcelo Subioto. Bueno, lo tiene todo. O sea, la verdad que tiene un reparto impresionante. A mí me gustó mucho, me parece que tiene un ritmo narrativo bastante piola, que te genera ganas de ver más. Lo que sí, si tengo que esbozar una especie de crítica, es que me parece que ya hay mucho contenido de series de mujeres en la cárcel. Recordemos Orange is the New Black, Vis a Vis, que es española y que un poco se basa en eso.
Impresionante, sí.
Pero viene más o menos de la mano, y también de esto de retratar la vida de las mujeres en la cárcel, la corrupción, la injusticia y algunos arquetipos, ¿no? Por ejemplo, el de Juana Molina, que es una mujer con ciertos padecimientos mentales. A todo esto, paréntesis, aplausos a Juana Molina, que después de 30 años vuelve a actuar.
Es una gran actriz argentina, Juana Molina, eso es sin duda.
Un personaje para encariñarse muchísimo, la Piquito, creo que, si no me equivoco. Entonces, bueno, me parece que al repetirse tanto la temática, al repetirse los estereotipos o los arquetipos, si se quiere, me parece que se termina como retratando una fantasía de y no una crítica al sistema actual. Pero quizás no se lo proponen, no lo sé. O sea,
claro, por ahí eso es lo que esperabas vos, tal vez.
Exacto, capaz es
expectativa. El Marginal también se hizo mucha polémica respecto a eso. Yo no creo que sea una crítica. Yo creo que es una serie de entretenimiento que toma una parte de lo que puede suceder en una cárcel llevado al extremo para que resulte atractivo.
Exacto.
No le estaría viendo otras cuestiones. A veces hay... Perdón, Vicky, sí. Pensaba en El Marginal, no vi El Barro. A veces hay pequeñas críticas al sistema, a la corrupción, o tal vez cómo se trata a un preso.
Sí.
Pero en general me parece que la ficción trasciende otras cuestiones, y por algunas cuestiones que contaba Vic, creo que también ha de haber muchos homenajes a esas series y a esas películas que referían a cárceles de mujeres.
Sí.
Yo, por lo que estuve viendo en algunas cuestiones, algún día le voy a hacer un linkeado.
Bueno, me parte ver al personaje de la locomotora Oliveras.
Bueno, la cuestión con el personaje de Mario Borges también, y el de la locomotora, que es increíble verla, y bueno, sus compañeras también decían que fuera de escena las ponía a entrenar y las buscaba todo el tiempo y charlaban, y era así como ella se veía, así tal cual era laburando también. Me gustó la variedad de personajes, como el abanico de personajes. Me gustó que hay una equivalente a la Rímolo, hay un guiño a la Rímolo,
es
la Rímolo, amigo. O sea, vos la ves y decís, está la Rímolo.
Sí.
Y es Rímolo. Y también da mucho show, da mucho espectáculo. O sea, vos querés ver cosas que pasan cosas todo el tiempo.
Y bueno, El Marginal tenía eso, era una vorágine, una trompada tras otra. Y te daba mucha curiosidad.
Perdón, Edu, se viene la temporada 2, se incorpora la China Suárez, que parece que va a ser un poco protagonista. A mí, la verdad, dicho mal y pronto, me tiene los huevos al plato la China Suárez, la verdad. Porque no me parece la mejor actriz del mundo, pero bueno, se pone también por figurita, me parece.
No sé, yo tengo ahí mi reparo.
Creo que En la única serie que la vi lucirse, sí, por así decirlo, fue en Argentina, Tierra de Amor y Venganza.
Sí, haciendo de la sueca era...
Sí, me pareció que estaba bien. Yo, pero bueno, no sé.
A ver.
Muy personal.
Es un personaje que últimamente se habla y demasiado, ¿no?
Genera controversia.
De la China Suárez. Sí. Si nos olvidamos de eso, hay una película muy interesante que se llama Linda, que sí, es con Julieta Cardinale.
Sí.
Ahí ella está genial. Lo mismo que en la serie de Pablo Echarri.
¿Le digo algo?
¿Qué?
A mí me aburrió totalmente Linda.
A mí me pareció...
Pero
increíble,
podemos disentir y claramente
increíble,
lo hacemos.
Me pareció una película increíble, me parece que tiene un montón de elementos. Ahí la vi a la China Suárez y me sorprendí, porque no tengo la etapa más adolescente de ella, que creo que hacía una miniserie o era un personaje en una serie de Cris
Morena. No, miniserie no, como 4 años estuvo.
Bueno,
esa
etapa no la tengo. Si vos me preguntás ahí en esas
casi
actuaciones...
Casi Ángeles era la otra.
Estuvo en Chiquitita, pasó por Florecienta, pasó por Casi Ángeles, sí. Pasó después, se fue al 13, si no me equivoco, y siguió de película en película. Estuvo en la serie En Terapia, con Carla Peterson, haciendo del amante de su entonces marido, pareja, Benjamín Vicuña. Ahí fue donde me gustó. Después, ni haciendo absurda, ni en Linda, la verdad que a mí no me mueve un pelo. Pero bueno, también lo que tiene en el barro es que tiene un montonazo de personajes. Está incluso María Becerra.
Increíble.
O sea, hay un reparto de la hostia. Entonces, por más que vaya a estar la China, me parece que tiene elementos interesantes. Yo destaco la calidad y lo que te entretiene. No sé si hay un mensaje como más profundo o esto de pensar alguna crítica o que te despierte una reflexión. Por acá me dicen, hay mucho para hablar. Está bien, pero hay mucho para hablar. Bueno, así bueno, que despierta...
No estaría de acuerdo con eso de que todo lo que se emite tiene que tener un mensaje. La verdad no.
Para mí sí, pero no siempre el mensaje tiene que ser educar o de conciencia social.
Ah, bueno. Por ahí esa es tu búsqueda.
Sí.
O es lo que esperás vos de cuando claro, te entregás a ver una ficción.
O sea, para mí un producto tiene que tener un mensaje, bueno, pero no siempre tiene por qué educar o por qué
sí,
hacer
puede
una
tener
crítica
un mensaje,
social.
Por ahí no es el que uno busca. Yo creo,
sí,
viendo cuando la vea, yo estoy buscando entretenimiento.
Sí.
Una buena realización con entretenimiento.
Sí,
digo,
lo vas a encontrar.
Vis a vis me pareció terrible, pero era entretenimiento.
Sí. En términos personales, espero mucha acción.
Sí, sí, la va a ver. Si no, entretenimiento y acción la va a ver.
Bien.
Ahora, ¿cómo se retrata quizás la figura de la mujer? También se habla del porno, del OnlyFans, del vender contenido. Quizás ahí se tendría que dar unas charlitas, pero, se pueden dar unas charlitas profundas.
Ojo, entiendo a lo que vas. Sí, se pone en juego mucho el cuerpo femenino, sobre todo.
Uh-huh, sí.
Pero yo creo que tiene que ver con alguna lógica de los realizadores. Porque en El Marginal también los mostraban todo el día en pelota. Todo el día en pelota a los actores varones.
Sí, pero a mí lo que... Bueno, lo que pasa es que no quiero spoilear y no sé si voy a spoilear, pero...
Tirada,
pero esto que de mostrar, de hacer tanto foco en las minas haciendo... A mí lo que me impactó fue eso. Vendiendo contenido pornográfico de OnlyFans y como... sacando boguita de ahí, como le daba mucha pelota a eso y a la exposición de la mujer, y quedaba ahí la cosa. Entonces, para mí, hay un par de reflexiones que alrededor de eso se pueden dar. Después, todo lo que es acción, todo lo que es entretenimiento, todo lo que es reparto, todo lo que es la cantidad de personajes, la puesta en escena, es impresionante.
Pero eso en la vida real sucede, ¿viste?
Sí, pero...
sobre todo en pandemia hubo una explosión de los cafecitos, del OnlyFans.
Sí, sí, pero para mí era una espectacularización. Que a veces va más a la fantasía, pero no está mal, ¿eh?
No sé, vuelvo.
Es lo que es
no,
lo que
no
yo
la vi, pero tiene mucho que ver y mucho sentido con El Marginal.
Sí, 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 yo comparto.
Me parece que va por ahí.
Mirate la primera temporada del Marginal.
Sí, claro, no te la podés perder.
Te vas a cerrar mucho más.
No, es que no es que me cierre o no me cierre, ¿eh? Porque no es que no me cierre. Es una crítica que yo le hago que para mí se tienen que dar un par de reflexiones acerca de eso. Pero digo, en cuanto a entretener, en cuanto a plantear una fantasía o la imagen de, me parece que lo logra, No estoy diciendo de una.
No, 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 nosotros no te estamos retando. Simplemente no, te estamos invitando a que veas la primera temporada de El Marginal.
Si yo, ¿sabes qué pasa?
¿Sabes por qué te va a gustar a vos? Sí. A ver si coincide Seba con esto. Uh-huh. Las actuaciones del Marginal, de todos los capítulos del Marginal,
sí,
son impresionantes. Hay momentos que son duelos actorales. Duelos actorales. A vos te va a encantar, Vic. Te recomendamos
sí, no,
algo
sin duda,
viejo.
Buenos diálogos.
Es impresionante. Es impresionante. Eso ¿tiene es algo más para decir,
no,
compañera?
No, que banco muchísimo a la Borges.
A Gladys. Sí. Que me enteré en esta temporada que el apellido es Guerra. O sea, el apellido.
Claro,
el nombre,
ella tiene su
de
propio...
la ficción. Es Gladys Guerra.
Claro, ¿sabes? Borges era el esposo.
Sí.
Pero
me
sigue
encantó,
siendo
me encantó ese guiño.
La Borges, sí. Y entiendo que también la idea de En el Barro es darle un poco más.
Es que el personaje de Ana Garibaldi en El Marginal es.
Era de mis favoritos.
No, tiene desperdicio.
Y acá se muestra más vulnerable y más querible, tengo entendido.
El personaje, el otro, era querible, pero era terrible.
Te da un miedo.
Terrible. No, no. Solucionaba.
Sí,
solucionaba.
Pero mejor ni cruzártela.
No, yo no. Olvidate.
Por favor.
Detrás de esa sonrisa y de la comida que le llevaba a Mario Borges, que era pasta frola.
Sí, la pasta frola que le gustaba.
Que le gustaba, era terrible.
Tengo dos o terrible. Tres efemérides para compartirle que pasaron un día como hoy.
Bueno.
Un día como hoy, fusilan a Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez. Uh-huh. Vaya, aquí se ha dado contenido a esa historia.
Época,
¿no?,
de rosas aquí en la provincia de Buenos Aires.
Bien. Nace Roman Polanski.
Mirá vos. Controvertido el señor.
Uh-huh. Seguimos nomás. En 1936, 18 de agosto, asesinaron a García Lorca.
Uh-huh. Hoy justamente hay un espectáculo a García Lorca en Bellas Artes, Artes, ¿no? Es ahora la facultad en el auditorio.
Mire usted.
Sí, hermoso tipo 18:30, sí. Una excelente propuesta. Personaje García Lorca, que estuvo en la ciudad de La Plata.
¿Cuándo? ¿Te acordás?
No voy a ser exacto con la fecha, no recuerdo. Lo que sí tengo presente es que uno de los lugares que quiso conocer García Lorca en la ciudad de La Plata fue nada más y nada menos que la Universidad Nacional.
Mire usted.
Dato que muchos no tienen. Yo creo que fue en 1913, pero bueno.
Anoten.
Fuente Pirex puede ser en este momento.
Anoten.
Un día como hoy, en 1969, finalizaba el Festival de Woodstock, después de 3 días.
Uh-huh. Icónico.
Lindo que lo invito.
Sí, muchas flores.
Y fallecieron en 2018... No, perdón. 2023 falleció Chico Navarro. Uh-huh. Y en 2024, Alain Delon.
Uh-huh.
Así que bueno, tengo hasta ahí. Escucho una cosa. Sí, y sí, por allá. Programón el día de hoy, porque vengo con un doble clic sobre La Bruja del 71.
Ah, mirá vos.
Personajón que no todos saben el trasfondo de la actriz.
No sé mucho del personaje, ¿no? Es verdad. No.
Ah, bueno, yo creo que si no lo sabe, lo voy a sorprender. Pero bien, lo voy a sorprender, ¿eh?
Bien.
También viene con cable o tierra usted.
Tengo ahí unas noticias para compartirles.
Me gusta, una agendilla cultural.
Y después vamos a compartir libros.
Sí.
Que es una sección que se está imponiendo aquí en Odisea Cósmica. Viene un gran periodista de la casa.
Queridísimo. Sí. Si usted dice la pista, ya decimos el nombre, más o menos, diciendo la pista.
No, viene.
Sí, bueno, si uno se quiere hacer.
Viene
el
Esteban Gil García para compartir sus libros.
Ajá.
Y charlar un poco acerca de la relación con ellos y seguramente algo de cine, que es su especialidad, también le preguntaremos. Así que era un invitado, un amigo que queríamos tener en Odisea Cósmica. Así
qué lujazo.
Así va a ser hoy. El fin de semana se estuvieron presentando, hubo muchas fechas. Estoy hablando de la gente de Gaga, que hace Pista de Baile.
contra el pecho de alguien en la pista de baile. Ahora quien llora en otro cuarto. Ahora miro las estrellas que refleja el charco. Yeah.
Suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consultá de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Esta semana aprovecha mayonesa Natura Sachet por 118 gramos, 399 pesos. Galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en vinos, shampoo y acondicionadores. Fíjese del 18 al 24 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. ¡Wow! Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María Veranea veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
Soy fulanita, soy fulanito, así que de Argentina, de donde sea. La cosa está muy grave. Muy, pero muy grave. Entonces, bueno, porfa, pero eso sí, que termine siendo la paz que está.
Este helado en la frente.
cósmica. Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo. Flasheada. Por la UNE. Con Edu Zapata, Vic Rubino y un montón de cosas más. Hacete unos mates y divaguemos por el espacio.
Dieciocho horas, 50 minutos, segundo bloque en esto que es Odisea Cósmica, día lunes. Pero aunque cueste, llueva, truene, garúe, nosotros te traemos contenido igual, ¿no, Edu?
Bien, vamos a hacer unos cable a tierra. Hoy se dio a conocer el fallecimiento de Jorge Maestro, uno de los guionistas y autores de televisión más reconocidos. Siempre firmaba Maestro y Baiman, ¿no? Uh-huh. Por lo cual a veces pensaban que era la misma persona, ¿no? Sergio Baiman y Jorge Maestro, murió a los 73 años. Fue emblemático por programas de televisión como Zona de Riesgo, allí finales de los 80, comienzo de los 90, donde se tocaban temáticas que, por ejemplo, la homosexualidad, que no eran tan comunes
tabú
en ese momento. Claro, uh-huh. Sí, eran temas tabú esa miniserie que en una de las temporadas tenía como protagonista a Rodolfo Rani y a Gerardo Romano haciendo de una pareja homosexual. ¿Pero por qué lo traje también a Jorge Baiman? Porque tiene que ver mucho con nuestra generación. Fue el creador de Clave del Sol, uh-huh, y también de Montaña Rusa. Estamos hablando de dos programas que fueron semillero.
Te iba a decir, semillero de grandes actores. Artistas.
Leonardo Sbaraglia, Cecilia Dopazo, Nancy Duplá. Porque iba a decir Gastón Pauls. también estaba Malena Solda. A ver, recuérdeme algunos otros, pero hubo un montón de protagonistas. Y también crearon otra serie que era La Banda del Golden Rocket.
Ahí
emblemáticas, si las hay, como El Sodero de mi Vida. Así que un recuerdo para Jorge Maestro, gran autor argentino de series
sigo
y programas de televisión.
Reparto sí. Montaña Rusa, Bettina O'Connell, Carla Peterson, Diego Olivera, Diego Ramos, Sebastián De Caro, Ernesto Claudio, Marta Bertoldi, y bueno, sigue la lista.
Increíble ese programa. Bueno, ahora nos vamos a el jueves.
Sí.
Que en el Eco Selec, a eso de las 8 de la noche, estábamos hablando de la Sala Inca, de allí del pasaje, no Dardo Rocha, sino del Centro Cultural Islas Malvinas. Se va a estar proyectando la película Tesis, de Alejandro Amenábar, ajá, que fue el primer gran largometraje de este director español que llegó a ganar el Oscar más adelante. Tesis cuenta la historia justamente de unos estudiantes de cine que tienen que realizar una tesis final, un trabajo final, donde descubren la filmación de un crimen y ahí se complica la cuestión. Porque okay, ellos que investigaban lo que era la morbosidad, el snuff en el cine, llegan a una cinta snuff y ahí se convierte en una película de suspenso realmente increíble que recomendamos. Es el primer trabajo de Alejandro Amenábar, director después de una película emblemática como fue Los Otros con Nicole Kidman.
Los Otros, Vanilla Sky, La Lengua de las Mariposas.
Claro. Eduardo Noriega es el actor más relevante en esta película, que ya tenía su trayectoria y que lo va a seguir acompañando justamente a Alejandro Amenábar.
Espectacular. ¿Qué más tiene, Edu?
Llega también el Festival REC, el Festival de Cine de las Facultades Latinoamericanas de las Universidades Públicas. Esto será desde el 16 al 20 de septiembre aquí en la ciudad de La Plata y es la 16ª edición. Hace 16 años aparecía este festival que se organiza desde la Facultad de Cine de la Universidad Nacional de La Plata, así que a tomarlo en cuenta porque realmente las grillas suelen ser espectaculares. ¿Seguimos?
Seguimos.
Viene Ciclo Pintó Trío. Esto va a ser en Casa Unclán el 5 de septiembre a las 9 de la noche. Llegan ellas, ¿no? Porque si hablamos de trío, hablamos de Super Piba, que se va a estar presentando, como decíamos, en este Ciclo Pintó 3 junto, ya le digo.
Sí.
Una Caniche Trío.
Me
encanta el nombre.
Me encantó.
Tenemos que saber un poco más. No la conozco aún, pero es un fecho.
Claro.
¿No? Es. Imperdible. Vamos a otra fecha
sí.
más cercana.
Ajá.
Este miércoles. O sea,
12 de octubre.
Pasado mañana. No, para el 12 falta un montón. Eso fue el año pasado. Esta fecha es este miércoles, a partir de las 9 de la noche. Va a estar tocando sí. en 62, 12 y 13. Otro amigo de la casa, de la 97.1 y de Odisea Cósmica.
Ajá.
Un tipo con gran trayectoria, como es Fede Kempf. Va a estar haciendo un recorrido por todas sus canciones. Algunas tienen mucho más que una década, obviamente, y algunas allí más novedosas. Fede Kempf, que estamos a la espera, estamos a la espera de la aparición de un corte con Manuel Moretti, líder de Estelares, dentro de un tiempo. Les cuento así una datita
sí.
de ahí, que lo que va a pasar en Brown en 62, 12 y 13, si llegás antes de las 9 de la noche...
Sí.
Te convidan un vermut gratis.
Atenti, ¿eh?
Atenti.
A ser
y después,
puntuales.
La música de Fede Kempf. Aprovechamos para escucharlo a Fede Kempf con uno de sus últimos trabajos junto al señor Nahuel Briones. Esperemos que no. Temporal.
Escuchas y pensas.